Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Dust in the wind. All they are is dust in the wind. Same old song. Just a drop of water in the sea.
Bueno, bueno, Carmen Candela, el follón que tenemos en España, qué barbaridad.
Madre mía, me da cierto miedo, fíjate. Bueno, me da inseguridad.
Es que hemos construido tanto, tanto desde la transición, han construido tanto nuestros padres, que ahora, madre mía. Bueno, las preguntas desde el punto de vista legal están todas abiertas. Tenemos un gobierno en funciones en España, parece que se va a demorar la cosa, podría haber elecciones en mayo, por lo tanto no se sabe muy bien qué atribuciones tiene o no este gobierno. Y en este momento surge el nuevo gobierno de la Generalitat, que va a ser investido esta tarde, con Carles Puigdemont, de presidente de la Generalitat, que bueno, va a asumir la hoja de ruta hacia la independencia. ¿Qué hace en estas circunstancias un gobierno en funciones?
¿La Constitución contempla todo esto?
Vamos a hablar con una constitucionalista. María Isabel Álvarez Vélez es profesora y coordinadora de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia de Comillas. Doña María Isabel, muy buenos días.
Buenos días.
Pues efectivamente una situación delicada, ¿no?
Jurídica y políticamente delicada.
La Constitución es muy magra en cuanto a las atribuciones del gobierno en funciones. Luego hay una ley de 1997 donde sí que se desarrollan un poco estas funciones del Ejecutivo.
Bueno, la Constitución no hace ninguna referencia al gobierno en funciones. Es la ley del 97, como usted ha dicho exactamente, la que cita cuáles son las funciones que no puede realizar un gobierno en funciones realmente. Es lo que la ley del gobierno señala.
Efectivamente, pues prohíbe, en concreto.
Sí, prohíbe presentar un proyecto de ley de presupuestos generales, que en su caso pues ya están aprobados, con lo cual no lo va a presentar. Cualquier tipo de proyecto de ley no puede presentar el gobierno en funciones.
Plantear la cuestión de confianza.
La cuestión de confianza, claro, pero eso ya un gobierno en funciones tampoco tiene.
Presentar proyectos de ley al complejo, convocar un referéndum consultivo, en fin. Pero claro, vamos a ver si ahora de repente el nuevo gobierno de Cataluña comienza a infringir las leyes, en términos además tan rotundos como lo pretenden, la creación de una hacienda catalana, por ejemplo, o el establecimiento de relaciones diplomáticas por su cuenta, ¿qué puede hacer el gobierno en funciones?
Bueno, vamos a ver, el gobierno en funciones, ya hemos dicho lo que no puede hacer. En su caso, lo que señala la ley del gobierno es que un gobierno en funciones seguirá el trámite ordinario, salvo casos de urgencia, entonces sí podría tomar medidas como si no estuviera en funciones.
¿Y esto sería urgencia?
Pues eso, debidamente justificados, serían casos de urgencia o que atenten al interés general. Y yo creo que es fácil justificar algunas medidas que podrían ser tanto urgencia como que afecten al interés general. Yo creo que sería fácil justificar.
Claro, la ley dice casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique.
Claro.
Hombre, yo creo que la ruptura de la
justificación
unidad de España,
además, la realizaría el gobierno, con lo cual, efectivamente, eso sería fácilmente justificable, entiendo yo.
Claro. Hay también una pregunta constitucional ahora abierta, o por lo menos legal, que es la relativa a la posibilidad de que Podemos, en sus distintas facciones, las distintas mareas, tenga 4 grupos parlamentarios. Esto le supondría bastante dinero más, creo que 1 millón y pico de euros más, y además posibilitaría que continuamente los portavoces de los 4 grupos de Podemos estuviesen en la tribuna. O sea, los tendríamos todo el rato perorando, mientras que el resto de los grupos parlamentarios tendrían muchísimo menos tiempo. ¿Esta posibilidad de que se constituyan 4 grupos en lugar de 1, cómo la ve usted?
Pues yo la veo prácticamente inviable. Lo que sucede es que ahí estamos, tenemos que tener presente el artículo 26 del reglamento del Congreso de los Diputados, que es la que marca los requisitos para constituir grupo parlamentario. Y uno de los primeros requisitos es que no pueden constituir grupo parlamentario aquellos partidos políticos que se hayan presentado juntos a las elecciones. Eso exactamente lo dice el reglamento del Congreso de los Diputados. Ajá. El artículo 26, si ustedes lo consultan ahí,
entonces.
Es muy expreso. Lo que sucede es que a continuación señala determinados requisitos, pues tener un número mínimo de diputados y efectivamente en algunos casos, como sucedió en la anterior legislatura, en cuanto a los porcentajes para constituir grupo parlamentario, que son haber obtenido el 5% a nivel nacional o el 15% a nivel, si se ha presentado candidatura solamente en alguna circunscripción, entonces sí que la mesa puede, en estos supuestos, entender que se permitiría constituir grupos parlamentarios si no se han conseguido esos porcentajes, que fue lo que sucedió con el grupo parlamentario UPyD en la anterior legislatura. Pero en cuanto a poder poder constituir grupos parlamentarios si se han presentado juntos a las elecciones, yo creo que ahí no hay ninguna viabilidad de otra interpretación.
Claro, escuchaba yo en el programa de Fernando de Aro esta mañana que han realizado campaña juntos, quiero decir, que es que han ido incluso a los mismos mítines, Pablo Iglesias...
Bueno, lo importante no es eso, lo importante es que se hayan presentado juntos en las listas, porque es lo que la ley señala. Luego ya que políticamente hayan realizado juntos campaña, eso es otro tema. Es que hayan ido como partidos políticos juntos o coaligados en las elecciones, de tal manera que ahí no se les permite constituir grupo parlamentario.
Pues muchísimas gracias, porque ahora es el tiempo de los juristas, es el momento de hacer encaje de bolillos con las indicaciones que la ley establece para situaciones de verdadera excepcionalidad, hay que decirlo. Doña Isabel Álvarez Vélez, coordinadora de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia de Comillas, muchísimas gracias y feliz año.
Muchas gracias a usted igualmente.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada COPE es más.
Estar informado.
A ti, Iñaki, que te escalas un 8000 y luego un 8200 y sin detenerte un momento buscas un 9000 y pides ¿dónde hay un 10000? Porque no tienes fin. ¡Atrevíbete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para toda la vida. Verti.es, seguros para gente despierta.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Sabes qué me hace gracia, Carmen Candela? ¿Qué? En esta mañana de fin de semana, 10 de qué, de enero.
Enero, del 2016 ya.
Ahí estamos.
Qué horror.
Ahí estamos.
¿Cómo pasa
He
el
oído
tiempo?
Que hay empresas, estoy a ver si lo planteo yo aquí, que tienen piscina.
No me lo puedo creer.
¿Tú lo imaginas que vinieses aquí los domingos y dices, bueno, me voy a llevar el equipillo y antes me doy unos largos?
Qué lujazo, ¿no? Pero que tienen que ser súper y turbo mega empresas.
La cuestión es, son empresas que, por lo visto, tengan otra concepción de los lugares de trabajo. Por ejemplo, parece ser que es el caso de Google.
Bueno, empresón, ¿no?
Ya, pero no es una cuestión del tamaño, porque piensa en Telefónica, piensa en grandes empresas que no consideran esa... Creo que lo que están pensando es un cierto rendimiento de los empleados, ¿no?
Sí, mejor bienestar para ellos, más bienestar, y entonces se supone que van a rendir más. Bueno, yo quiero que me contraten a ella.
Bueno, yo,
o sea,
fíjate, en el caso de
yo
Google,
me dedico de empresa.
Hay lavandería en la oficina, que esto para una mujer es crucial.
Pero eso ¿estás hablando de una empresa en España?
No, esto es
esta
es la sede en Dublín, en Irlanda.
Ah, en Dublín, en Irlanda. No me pega nada.
Te imaginas, te vas por la mañana con la maleta de la ropa sucia, la colocas en la lavandería y dos cosas que hacer de un tiro, ¿no?
Madre mía.
Servicios de desayuno, almuerzo y cena gratuitos.
¿De
ahora,
verdad?
Sí, ahora nos podían traer el aperitivo, ¿no?
Por
a las
12
y 14. Bueno, ¿te parece que hablemos con un empleado de Google en Dublín?
Sí, por favor, sí. Vamos a acribillarle a preguntas.
Jesús Elorza, muy buenos días, feliz año.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Cristina. Feliz año.
Está aquí la doctora Candela que alucina, ¿eh? Jesús, que no se lo cree.
Pues sí, aquí estoy.
Cuéntanos por qué es diferente Google al resto de las empresas en este sentido, con relación a sus empleados.
Pues bueno, yo creo que básicamente es porque, bueno, las condiciones en las que estamos allí son estupendas. No solo condiciones de beneficios de trabajo, también pues con tus compañeros, con la gente que estás, la forma de trabajar, toda la flexibilidad que tienes, no sé. En general, todos los beneficios que hay son increíbles, la verdad.
Y a mí creo que no he visto todavía. Explícame esto de la lavandería en la oficina que me tiene entusiasmada.
Sí, tenemos un servicio de lavandería, eso sí que es cierto. En el que podemos ir, bueno, eso lo tienes que pagar, eso no es gratis, eso
anda
sí.
Ya. Hombre,
eso faltaba, que te hicieras no, la colada y la plancha.
No, pero sí, podemos llevar allí la ropa y a principios de semana y a finales de semana nos la traen, así bueno, que es perfecto,
que es
si no tienes
fuerte.
Tiempo.
Es que es alucinante.
Sí, pero Jesús, bien. Y luego otra cosa que me dices tú, la flexibilidad, por ejemplo, ponnos un ejemplo de flexibilidad.
Pues, por ejemplo, en cualquier momento podemos trabajar desde casa si lo necesitamos. También si tienes familia o tienes que ir, pues puedes irte, no tienes que dar explicaciones a nadie. Si, por ejemplo, tú prefieres levantarte a las 9 de la mañana e ir un poquito más tarde a trabajar, no pasa nada, nada te va a decir
no,
nada.
No me lo puedo creer. No tienes que fichar.
No, no tienes que fichar para nada. Mientras tú hagas las cosas que tienes que hacer, todo va a ir fenomenal.
O sea, a ver, así por ejemplo, no Jesús, problema. Que yo no entiendo mucho de esto. Vamos a ver. A ti te ponen un objetivo mensual o semanal o lo que sea, ¿no? Y entonces tú te puedes organizar como quieras con tal de que a final de la semana o a final del mes tengas todo resuelto. ¿Es así?
Eso es. Más o menos es así. Hombre, sí que tenemos un horario en el que te dicen, bueno, pues más o menos puedes venir, pero, por ejemplo, yo a las 11 de la mañana normalmente pues voy a la piscina y nadie me dice nada. Entonces yo voy, estoy trabajando y voy a la piscina y vuelvo. Y
no lo creo,
es bastante
Jesús.
Cómodo.
Pero sí, además
sí.
Pero
es que
Jesús,
eso...
Dime, perdóname un momento porque estoy impactada. ¿Este es el primer trabajo que tú tienes? ¿No?
No, he trabajado anteriormente en otras empresas.
¿Y no estás alucinando?
Hombre, estoy muy contento, la verdad, porque con esta flexibilidad luego tú también trabajas más y trabajas más contento. Es decir, es un...
Es que es verdad, porque yo, por ejemplo, sí que puedo decir que aquí en COPE, como estamos en un lugar privilegiado en Madrid, que es junto a la Puerta de Alcalá y el Retiro, si tú sales y te vas media hora a caminar por el Retiro, por ejemplo, después rindes el doble por la tarde. Es
sí.
Que es una cosa curiosa. Yo sí que lo he comprobado, que a veces horas y horas y horas y horas y horas te impiden concentrarte, ¿no, Jesús?
Eso es, sí, es mucho mejor. Por ejemplo, yo trabajo mucho mejor por la mañana, suelo ir bastante pronto por la mañana, desayuno, estoy allí y luego a mitad del día más o menos me voy a la piscina, estoy allí una horita y luego vuelvo y estoy mucho más fresco y puedo rendir mucho más.
¿Y cuántos
Entonces,
empleados
la flexibilidad.
Sois? ¿Cuántos empleados Son, sois?
Pues en Dublín creo que somos unos 2.000. No sé decirte exactamente el número, pero en Dublín solo. Y luego hay oficinas en todo el mundo.
¿Qué notas tú, por último, en el trato? O sea, como empleado de Google, ¿cómo te concibes con respecto a las otras empresas en las que has estado?
Pues en relación, como ya te he comentado, los beneficios y la flexibilidad es totalmente diferente. Yo antes trabajaba en España y ha cambiado totalmente. Es decir, ya no solo la forma de trabajar, sino también en términos de salario, en términos de responsabilidad, todo ha cambiado. Entonces, si te digo la verdad, es completamente diferente a lo que había visto anteriormente.
¿Pero te sientes más valorado con este trato y
sí,
todo
sí.
esto, más creativo?
Muchísimo más. Sí, muchísimo más.
Bueno, pues aquí
es
lo tenéis. Diferencia. Jesús Elorza, Community Manager de Google en Dublín, un hombre afortunado.
Uf, me da una envidia, Jesús.
Bueno, otros no nos podemos quejar con nuestras empresas, la verdad. Y te tengo que dejar porque es que he quedado con Manolo Escobar, Jesús Elorza.
Bien.
Tú estarás
Perfecto.
Ahí en Dublín muy bien con Google, pero aquí tenemos la cosa nuestra de toda la vida.
Adiós.
Ahora lo escucharé.
Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible que pueda haber dos.
Bueno, la escena de Carmen Candela aquí haciendo la torera.
Madre mía, por Dios.
Yo me crío con esto, ¿eh? Yo iba en el autobús del cole, el autobús escolar. Y cuando no nos ponían la de hoy cumple mi niña, nos podían esto.
¡Ay, cómo me gusta esto!
Siempre la recordará.
¡Que viva España!
Bueno, mira, es un día en el que se abre el proceso de la hoja de ruta hacia la ruptura de España. Que esto queda muy bien, Marcote. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristel y compañía. ¿Qué tal,
no me muy puedo bien. Creer que te guste Manolo Escobar.
Me flipa.
Pero si tú eres el rockero por excelencia.
Ya, pero luego te contaré por qué, porque es una historia súper curiosa. Y ni a huevo, con perdón lo del huevo, lo de Villa España.
Es verdad, Cataluña, ¿no? Hoy.
Bien tirado.
Efectivamente, bien tirado. Es que...
Tenía una deuda, porque el otro día te lo prometí, porque tú eres fan, yo soy muy fan, y dije, vamos a hacer una especie... Aunque no venga a cuento, porque Manolo Escobar no tiene por qué venir
no
a cuento.
No tiene por qué venir a cuento.
Cuando uno quiera lo pone y lo escucha. Lo que
¡oh, cómo me gusta!
Es que
yo recuerda.
Además, hay una cosa curiosa. Manolo Escobar suena a buen rollo.
Sí.
Suena a alegría.
Sí, y luego además está siempre junto con buenas emociones que hemos tenido nosotros desde chiquititos, ¿verdad?
Es que yo creo que fue una época, eso sí que es cierto, para los que nacimos en los 60, 70... incluso 80, en el que la esperanza, la idea de que la sociedad progresaba, nuestros padres se compraban su primer coche, se compraban su primer piso, venían los electrodomésticos, íbamos a los colegios contentos, estaba como muy presente socialmente.
Eso, y eso lo vivimos con Manolo Escobar, esa etapa.
Y es que además cualquier canción de Manolo Escobar te suena.
Sí.
Aunque, o sea,
esto es muy importante, claro.
Tú puedes arrancarte a cantar cualquier canción, por ejemplo... Esta que vamos a poner, que
esta
fue...
Esta es de, la de los turistas. Esta a los turistas les mola mucho.
No, pero esta que va a sonar ahora, que es el primer pelotazo que tuvo, por así decirlo, pelotazo, que tuvo Manolo Escobar.
El trigo entre todas las flores, oh. Elegí yo a la amapola, y yo elijo a mi Dolores.
Dolores, Lolita, Lola.
¿Es a lo que me refiero?
Y yo mi Dolores, por más perfumada, Dolores, Lolita, Lola. Ay, por favor. ¡Jole!
Esto ay, además a los turistas, a la sueca, a le gustaba mucho.
Es verdad.
Que no sabe ni pronunciarlo.
Es verdad.
Pues eso, porque eso fue el primer éxito de Manolo Escobar y además se incluía en una película que era Los Guerrilleros, que también fue la primera película de Manolo Escobar.
Uy, ni idea.
Los Guerrilleros, que iba como en plan Curro Jiménez, iba de la independencia con Francia y tal. Y era súper curioso porque salía esta canción que no pegaba nada, Porrompompero, el tío con las patillas, Porrompompero y todo.
Pues era muy nacional, era una reivindicación de la causa hispana.
¡Ay, por favor!
¡Qué barbaridad! Pero no solo de rumba vivía Manolo, porque esto es rumba catalana, ¿no?
Sí, sí, medio catalana.
Él
rumba,
era catalán.
Sí, él era de Almería.
No, él era de Almería.
No, era de Almería. No, lo que pasa que confundiendo con Pérez.
Lo que pasa es que sí. Fueron... bueno, fue a Cataluña también en determinado momento.
Sí, estuve viviendo en varias provincias y tal, pero él le molaba toda España, o sea...
Sí, y vivía en Benidorm.
Eso es.
Efectiva. Uy, sí, yo me lo sé todo de Manolo Escobar.
Pues no solo de rumba vive Manolo Escobar, también trabajaba y de forma magistral el paso doble.
No me hable usted de los banquetes que hubo en Roma, ni del menú del Hotel Plaza en Nueva York, ni del faisán ni los foie gras de paloma, ni me hable usted de la langosta termidor, porque es que a mí sin discusión me quita el sueño y es mi alimento y mi placer. La gracia y sal que al cocidito madrileño le echa el amor de una mujer.
Cocidito tocaba todos los palos.
Espera, que este es el estribillo.
Ah, perdón.
Picando en la guardilla, que me huele a hierbabuena y a verbena en la vitilla. Cocidito madrileño del ayer y del mañana. Pesadumbre y alegría de la madre y de la hermana.
Bueno. Ay, bueno. Pesadumbre y alegría de la madre y de la hermana.
Es que era súper familiar, además. A mí este hombre me encantaba. Era un romántico. Era familiar, romántico, tradicional.
Bueno, hablando de romanticismos, Marcote.
Yo te voy a decir, te voy a contar una pequeña historia. Yo conocí a Manolo Escobar, pero me enamoré de él porque yo empecé pinchando en bodas.
Ay, y sobre Marcote, todo hacía que me encantas.
Bodas en el Hotel Plaza.
Bodas y banquetes.
Y había una remezcla, un popurrí, por así decirlo, de sí. Manolo Escobar, que duraba 12 minutos, con el que era, cuando empezabas a pinchar, era muy fácil empezar una boda, ponías 12 minutos y toda la gente sabe bailar pasodobles. Y había un remix de Manolo Escobar de 12 minutos que yo me acabé sabiendo... Sí, me hacía un servicio y me lo acabé sabiendo de memoria, entero. Y a partir de ahí...
¿Y le cogiste cariñico?
Bueno, enamorado.
¿Y seguro que pensabas al principio que era hortera y luego te entregaste?
De oídas, claro, yo, de un chaval joven,
claro,
17
años... Claro, es que eres mucho más joven que nosotras.
Pero hombre, luego, naturalmente. Claro, luego acabé encantado, maravilloso, súper fan.
Y hablábamos de cosas románticas, sí. Y es que incluso Manolo hizo versiones... de las canciones del maestro Sepúlveda.
Me gusta mi novia,
ah,
por su palmito. Me gusta mi novia,
¿por qué?
Por sus ojitos. Porque tiene la cara morena, porque sabe quitarme las penas. Me gusta mi novia,
¿por qué?
Por muchas cosas. Me gusta salero que tiene al andar. Y cantando, riendo y llorando, mirando y besando, me gusta mi novia.
Ay,
y cantando,
cómo me gusta, llorando, de verdad.
Cuando yo te dije, o sea, yo ya había escuchado, yo creo que esta es de las primeras canciones que escuché de Manolo Escobar por casa. Me gusta mi novia, la cantarroleana.
Y luego además es como muy costumbrista, porque lo mismo te habla de la niña que hace la comunión, del cumpleaños de la niña.
De su madre.
De su mujer. De su novia, como en este caso. Es que no falta detalle.
Es que es un romántico, es un, era un romántico empedernido.
Y vosotros sabéis, supongo que lo sabréis, que se casó con una alemana.
¿Sí?
Sin tener ni papa de alemán.
Sí,
y
sí.
Ella sin tener ni papa de español.
Sí, y enamorados, sí. Toda la vida.
Y toda la vida.
50 y pico,
bueno,
años.
Ella vive todavía. ¿Sí? Y realmente ha sido un matrimonio ejemplar. Sí, sí, sí.
Y tienen una hija, ¿verdad?
Sí.
Sí, tienen una hija.
Vanessa,
sí.
Virginia, se llama así.
Sí.
Sí. Sí, sí, sí.
Bueno, bueno, ¿cómo estamos puestos de Manolo Escobar? Estoy encantada con este revés.
Digo, ven, no te vayas, no te vayas. Déjame calera, que lo vas a pasar bien. Y luego está esto, esto que es que esto ya es.
No me gusta que los toros
te pongan la minifalda. ¡Ole!
No me gusta que los toros vayan con la
minifalda.
La gente mira para arriba porque quieren ver tu cara y quieren ver tu rodilla.
¡Ole! ¡Uy, Cristina!
No, se está picando la sevillana,
esto
la
es
primera.
Sevillana, esto es sevillana.
Esto es una sevillana. Porque como hemos dicho antes, le daba todos los palos al paso doble, a la sevillana, al pop, a los tangos. Tiene un disco de tangos.
Date,
también.
Date la sevillana, Carmen. Esto es muy propio.
Que los toros de esta tarde, yo tengo ganas de verlos sin pelarme con nadie.
Que para el que no lo está viendo, porque estos rayos se la están bailando las sevillanas. Era muy desalzado, ya te digo, lo nuestro.
¿Y cómo es la letra de, claro, Cañí? Que no te pongas minifalda para ir a los toros.
Porque la gente mira para arriba.
Claro, es los que, de la grada de abajo se ponen morados.
Es que claro, la gente ahora, como casi no va a los toros, que además están prohibidos, pues...
Por cierto.
Sí, no saben que hay en los andamios, en las gradas, son un poquito incómodas porque son muy menudas. Y entonces tú estás ahí sentada en un escaloncito,
sí,
y en cuanto abres las piernas,
sí,
el de debajo te ve todo el paisaje.
Hace campana y se,
paz,
ve lo de arriba. Sí.
Claro,
sí.
Dice, no me gusta que a los toros te ponga la minifalda, porque que además era muy propia de la época, la minifalda era todo un descubrimiento.
Sí, una revolución apareció y todo el mundo, todas las chicas jóvenes llevaban minifalda y no tan jóvenes.
Bueno, pues ¿qué has elegido para despedirnos de este espacio, Marcote?
Ay, no te vayas, Marcote, por favor.
No te vayas todavía, no te vayas, por favor.
Una de las últimas grabaciones que hizo un disco de versiones.
Me dices goodbye en tu nota tan ricamente.
Uy, esta no lo
conozco. Esta no me suena a mí tampoco.
Es una versión de El Último de la Fila, y el disco se llamaba Con mi acento, desde el año 96. Yo creo que es de los últimos discos que grabó así. Y hacía versiones de Sabina, de Seguridad Social, de Gabinete Galigari, y ya te digo, o sea, las adaptó a suyas. O sea, suenan a, aunque son de otros, suenan a Manolo Escobar.
Era un valiente.
Este es mi destino, al cabo de la calle estoy.
Uy.
Me siento como aquel ladrón.
Pero si suena Estopa.
Es verdad, ¿eh?
Es que es Quimi Portet y Manolo García son catalanes. Son, entonces suena rumba catalana, ese tornillo catalán.
Ay, es que me encanta.
Madre mía.
Yo no lo conocía.
Y los Estopas son también catalanes.
Sí,
hombre, claro. Bueno, aquí estamos.
Ay, Marcote,
Manolo,
por favor,
Escobar.
Quédate.
No, creo que están llamando a la puerta ya. De hecho, vienen unos cowboys de Oregón.
Ojo. Ole,
sí,
madre,
sí,
mía.
Sí, Carmen Candela, Marcote.
Os quiero mucho.
Adiós, Marcote, me encanta.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En tiempo de juego, contamos.
Con esta alineación, es que da gusto.
Narramos.
Todo preparado para que comience.
Y cantamos.
La cadena.
Este martes, desde las 8:15, el Bélgica-España se juega en COPE.
¡Está todos conmigo!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
COPE, estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
25 años llevándote lejos, a lugares más allá de los mapas, a donde nunca creíste que llegarías, solo podían celebrarse yendo aún más lejos. Ven a Móvil Norte y descubre una selección de BMW con hasta un 25% de descuento. Encuéntranos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda y autovía 6, kilómetro 23-100 Las Rozas.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Gran Circo Mundial. Un espectáculo alucinante con 26 leones y tigres blancos. Leones machos africanos. Tigres de Bengala. 10 trapecistas de Pyongyang. Cuádruple los trapecios. La Dama de Acero. El láser de mil colores. Entradas desde 8 euros. Corte Inglés y Circo Mundial. Junto al Palacio de Hielo. Viernes 4:15 y 7:15 tarde. Sábado y domingo 12 mediodía, 4:15 y 7:15 tarde. Últimos días, apresúrate.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de servicio en radioteléfono taxi 91-547-8200.
¿Eres administrador de fincas? ¿Estás cansado de recibir quejas en los servicios de seguridad, conserjería y limpieza de tus comunidades? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
Carlos Marín, de Il Divo, en concierto. Del 21 al 24 de enero en el Teatro Compact Gran Vía de Madrid. 6 únicas funciones. Con la artista invitada, Innocent. Una explosión de fuerza y glamour al más puro estilo Las Vegas. Venta de entradas en El Corte Inglés, entradas.com y Entradas Xmedia.
106.3 FM, COPE Madrid.
Es la hora de las noticias, viene Diego González. Los partidos constitucionalistas critican el acuerdo entre Junts por el Sí y la CUP para investir como presidente al alcalde de Gerona, Carles Puigdemont.
La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, lo ha calificado en COPE de fraude. Dice que ese pacto insta a saltarse las leyes y que al futuro presidente de la Generalitat no le ha votado nadie. En fin de semana, la secretaria de organización del PSC, Asunta Escar, ha manifestado su asombro al entregarse la CUP a Junts por el Sí y ha descrito todo lo sucedido hasta ahora de espectáculo. Desde el Partido Popular de Cataluña, Xavier García Albiol ha asegurado que este acuerdo significa una gran hipoteca para todos los catalanes y ha lamentado que se deje el futuro de Cataluña en manos de un partido de extrema izquierda.
Y todo listo para que mañana arranque el juicio por el caso Noos.
100 tomos, 76.000 folios y 18 acusados tras 5 años de investigación. Este lunes comienza el juicio a las 9 y cuarto de la mañana con las cuestiones previas. Se ha cambiado la ubicación para mejorar la seguridad. Habrá 200 policías. Y por el número de asistentes se celebrará el juicio en un edificio de la administración frente a la prisión de la ciudad. En la sala, los acusados se sentarán juntos, así que vamos a poder ver a Iñaki Urdangarín sentado junto a su socio Diego Torres. En el interior también habrá 15 periodistas, uno de ellos de la cadena COPE, y 36 ciudadanos que podrán acceder por orden de llegada. Habrá imágenes de todo lo que suceda, hay varias cámaras instaladas.
Y seguimos con la vista puesta en el escándalo de la Nochevieja en Alemania, cuando miles de hombres agredieron a transeúntes, a mujeres. El País, concretamente Berlín, cree que las agresiones sexuales de Colonia, atención, estaban planeadas.
Así lo ha asegurado el ministro alemán de Justicia, Heiko Maas, que ha instado a las fuerzas de seguridad a investigar las posibles conexiones entre los implicados. Hasta el momento se han presentado 379 denuncias, el 40% de ellas por agresiones sexuales. Según la policía, la mayor parte de los investigados son solicitantes de asilo y personas en situación ilegal.
Gravísima cuestión, porque claro, ha habido una manifestación de Pegida, de la ultra derecha, que ha tenido que ser disuelta este mismo fin de semana por la policía, y está creciendo la xenofobia. Bueno, tremendo, tremendo, la verdad. Este domingo casi todo el país está en alerta por el mal tiempo.
Hasta 39 provincias han activado las alertas por viento, lluvia, olas y nieve. En Almería, Tarragona, Menorca y País Vasco se esperan fuerte oleaje. En Aragón, las dos Castillas, La Rioja, Navarra y Valencia, el peligro son las fuertes rachas de viento. También hay riesgo importante por lluvias en las provincias de Ávila y Salamanca, y alerta naranja por nevada en León y en Zamora.
y el dueño del mayor zafiro del mundo quiere venderlo, dice que para ayudar a los pobres.
Sí, su propietario ha guardado el anonimato por miedo a que se lo roben. Calcula que tiene un valor de unos 300 millones de dólares debido a la fama que ha alcanzado esta piedra preciosa. Su dueño, natural de Sri Lanka, está creando una página web donde quiere recibir las ofertas. Una vez conseguida la cifra que quiere, esos 300 millones, destinará el dinero, dice, a los más pobres del país y al desarrollo de la industria.
Pues muchísimas gracias, Diego. Actualizamos la información en 25 minutos y la última hora te la cuenta aquí Cristina en fin de semana. Vamos al club fin de semana. Lo que nos estáis contando desde toda España suena de la siguiente manera. En Sitges están corriendo, que es lo propio de los domingos, edición número 33 del medio maratón, con colaboradores con discapacidad intelectual que harán tareas en un punto de habituallamiento. Precioso, nos lo cuenta José Mari Puig. 19 grados de máxima en Barcelona, 14 de mínima. En Sevilla, Remedios Júcar nos dice que hasta el día 24 se puede visitar en el Muelle de las Delicias la muestra Terracota Army, los guerreros de Xi'an, esa exposición que trae algunos numerosos guerreros que fueron descubiertos en una excavación en China y que resultan particularmente asombrosos. 18 grados de máxima y 13 de mínima en Sevilla. Y desde Alcalá de Henares, Luis Méndez nos envía un correo para contarnos que hoy se acaba en el Museo Arqueológico Regional la exposición Mundos Tribales, que permite acercarse al modo de vida de distintos grupos humanos, la relación con el medio ambiente, los poblados, las casas. Qué interesante, la verdad, merece la pena si andáis por Alcalá de Henares. 10 grados de máxima, 9 de mínima.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Aquella noche en la cabaña del Turbo. Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado.
Y hablando de follones, no solo los hay en Alemania, también los Estados Unidos han tenido que plantar cara a una situación extrema, muy americana, la verdad. Un centenar de cowboys, como lo estás oyendo, con sus sombreros, sus pantalones y sus rifles, sobre todo muchos rifles, llevan atrincherados una semana en un edificio del gobierno federal del estado de Oregón. Esta milicia de vaqueros, al más puro estilo Far West, reclama la puesta en libertad de dos de sus miembros encarcelados por la disputa de unos terrenos. Son ganaderos, tienen, digamos, líos con el gobierno en términos de tierras, pero son acérrimos defensores, que esto también es muy americano, de la propiedad privada y la libertad individual, que dicen está por encima del gobierno. Las exigencias son claras. O se libera a los dos miembros de la familia Hammond o permanecerán atrincherados en el edificio durante el tiempo que haga falta. Dicen que van a morir matando, ¿eh? Vamos a conocer cómo está la situación una semana después. Tiene los detalles nuestro Juan Fierro en Washington. Muy buenos días, Juan.
Buenos días, Cristina. Varias decenas de rancheros armados continúan atrincherados y llevan ya una semana en un edificio propiedad del gobierno federal en una zona protegida del estado de Oregón, en el noroeste de los Estados Unidos.
This is the Constitution. That's what we're up here for, the Constitution.
Es la Constitución, por eso estamos aquí, por la Constitución. Esa era la explicación que daba uno de los ocupantes, pero el pequeño ejemplar de la Constitución que este ranchero, armado con su rifle, dejaba en la nieve, en la entrada del refugio Malheur Wildlife, no lo explica todo. Los rancheros, muchos de ellos llegados del vecino estado de Nevada, protestan por la orden de encarcelamiento de dos de los miembros de la familia Hammond, padre e hijo, rancheros también, y condenados a penas de 4 y 5 años de prisión por prender fuego a unos 4.000 metros cuadrados de terreno propiedad del gobierno federal. No es el primer enfrentamiento entre rancheros y las autoridades, ya sean estas locales, estatales o federales. Esperamos que no nos desalojen, decía otro de los ocupantes. No representamos ninguna amenaza para nadie, pero no es la primera vez que un enfrentamiento como este termina con sangre.
It's not about me. It's about America.
No es por mí, es por América, decía el padre de los Hammond, mientras veía cómo una manifestación de apoyo llegaba hasta la puerta de su rancho. La ocupación se mantiene con las fuerzas policiales sin aparecer por las inmediaciones del edificio ocupado, esperando que todo esto termine de una manera pacífica.
Bueno, tela marinera. Hay cosas tan específicas de los países. Estados Unidos nació en nombre justamente de las libertades individuales, claro, por gente perseguida en Europa que se plantó allí y quiso hacer un espacio de libertad. Y la cosa a veces, claro, es un poquito exacerbada. Hace bien el presidente Obama en subrayar el problema de las armas y yo creo que estos señores están pasando de castaño oscuro. Vamos a ver cómo va evolucionando la cosa.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ha empezado el año y gusta siempre echar un vistazo hacia adelante. Y uno de los más interesantes es averiguar qué grandes avances científicos se esperan. Qué cosas están calculadas que pueden incluso cambiarnos la vida. Y nada mejor que rescatar a nuestro Jorge Alcalde, que nos los explica a todos. Buenos días.
Buenos días, rescatado estoy.
Nos trae cuatro grandes inventos que bueno, se pondrán en marcha o se avanzarán este año. Sí, empezamos por el cortapega genético. ¿Qué es esto?
El cortapega genético. La técnica tiene un nombre técnico un poco más complicado, el CRISPR, que es algo así como largas repeticiones palindrómicas separadas regularmente.
Dios recordar. Mío, yo ya me he perdido.
Pero bueno, lo explico muy claro. El ADN, como sabes, es una secuencia de letras. Nuestros genes, en realidad, es un lenguaje hecho a base de cuatro letras, de cuatro elementos muy básicos, ¿no? Que se combinan entre sí miles y millones de veces y generan toda la biodiversidad de la naturaleza. Uh-huh. Pero lo mismo una lechuga que tú y que yo o que un perro, estamos compuestos en el fondo por las mismas letras combinadas de manera diferente.
Puntitos,
bueno, sí. Esta técnica lo que pretende es ver si se puede borrar parte de estas letras y cambiarlas por otras. Imagínate que te has equivocado al escribir un texto y puedes con Tippex pues borrar la errata y convertirlo en que esa errata deje de ser errata. ¿Por qué? Porque sabemos que algunas erratas en las letras genéticas producen enfermedades.
Sí, por ejemplo, la trisomía de algunos genes genera el problema del síndrome Down.
Por
si
ejemplo,
pudiéramos cambiar esa letra, los niños nacerían sin esta circunstancia, sin este problema.
De hecho, se sabe que hay unas distrofias musculares que ya se está aplicando esta técnica en ratones y que se pueden curar una vez el ratón haya nacido. Porque lo interesantísimo de esta técnica es que no hay que manipular genéticamente al embrión, lo cual sería terrible, porque habría que matar a muchos embriones para hacer la prueba antes. Sino que ya una vez el niño ha nacido, en este caso la rata, el ratón de laboratorio, pero se espera que se pueda aplicar en seres humanos, esperemos que pronto. Una vez que ha nacido, se puede modificar, se puede hacer corta y pega genético, y ese niño que estaba condenado a tener una distrofia muscular, no la tenga.
¿Y eso lo podremos lograr este año?
Con ratones ya se ha logrado.
¡Wow!
Claro, ya se ha logrado en ratones. Y la técnica se quiere aplicar en laboratorio a más animales este año. Por desgracia, pasarán todavía muchos años hasta que esto salte al ser humano, pero el primer paso se va a dar en este 2016.
Bueno, luego tenemos esta cuestión de que tampoco entiendo nada ni cómo explicarlo, de las deformaciones en el tejido del espacio-tiempo.
Las ondas gravitacionales. Eso es algo que intuyó Einstein. Que Einstein, ya sabes, que era una persona que todo lo sabía con lápiz y papel. No necesitaba telescopios. Y que ahora los telescopios quieren saber si existe o no. Si realmente Einstein tenía razón, que intuimos que sí. Es que Einstein decía que el espacio y el tiempo se deforman con la gravedad. Un planeta muy gordote no solamente atrapa a su alrededor a la luz, sino que atrapa el espacio y el tiempo. Como si el espacio y el tiempo fuesen una colchoneta en la que se sienta una persona muy gorda. Y atrapa, dobla la colchoneta y atrapa todo lo que cae en ello. Bueno, eso genera ondas en la fuerza de gravedad que se pueden detectar con un telescopio que este año va a estar disponible y que podría confirmar definitivamente si Einstein tenía razón y hasta qué punto su lápiz y su papel eran tan hábiles y tan avezados como el mayor de los telescopios.
Y luego las preguntas de la ciencia van de nuevo hacia Marte.
Sí, hombre, es que Marte siempre está de moda, pero este año puede estarlo más. La NASA cada año alerta de que va a encontrar algo muy gordo en Marte, sí. Y luego no lo encuentra.
Eso bueno. Es una forma de recabar fondos.
Sí.
Yo lo tengo claro.
Es posible, pero sí que corre el rumor de que este año sí que hay un anuncio importante, un anuncio que tendrá que ver con la presencia posiblemente de vida bacteriana en Marte, con la confirmación de la existencia de agua en el pasado y en el presente en Marte. Y había dos misiones destinadas además para estudiar Marte. Una de ellas se ha cancelado por la NASA, la otra sigue en marcha. Y lo más importante es que este año se va a poner en marcha la primera búsqueda de astronautas para prepararles para visitar Marte. Posiblemente todavía dentro de 10 o 15 años. Wow. Pero ya va a empezar a hacerse la selección de personal.
Bueno, a mí si no encuentran agua este año, ya me da un patatús.
Ya no les creemos. Ya me... ya no les creemos.
Y lo último, la secuenciación de microbios o la contabilidad de los microbios del mundo, ¿qué es esto?
El microbioma. Fíjate que nosotros tenemos tantos microbios como células en nuestro organismo. Tenemos
dentro del cuerpo.
Miles de millones de microbios dentro del cuerpo que nos acompañan. Claro, y su actividad influye en nuestra salud e incluso en nuestro estado de ánimo. Lo que quieren los científicos este año es saber el ADN de esos microbios. De manera que el ADN humano estará compuesto de nuestro ADN, de esas células, de esas letras que antes comentábamos con el cortapega genético, al que habrá que añadirle el ADN de nuestros compañeros inseparables, que son los microbios y bacterias del organismo.
Y vale, y van a secuenciar todo eso.
Secuenciarán ese ADN.
¿Pero
con
eso
lo cual,
sirve para algo?
Sí, sirve para saber qué tipo de bacterias influyen en qué tipo de enfermedades o qué tipo de medicamentos son mejores para ti y no lo son para mí, porque tus bacterias son diferentes a las mías.
Claro.
Pero para eso tenemos que saber cómo son genéticamente tus bacterias y las mías.
Claro. Bueno, pues nada, estaremos muy al tanto. Claro. Jorge nos lo irá avanzando todo a lo largo del año y puede que a final de diciembre del 16 yo haya entendido algo. Jorge
Venga,
Alcalde, feliz año.
Feliz año, hasta otra.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Vision Lab son gafas, Vision Lab son rebajas, son lentillas y cristales progresivos. Vision Lab son rebajas del 40 al 70%. Solo hasta el 28 de febrero, solo en Vision Lab.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El mundo del folclore es muy raro. Ya le llamó la atención a Julio Caro Baroja. Toda esa sarta de pueblos donde la gente se viste con cuernos y se cubre con terroríficas pieles, o menea cencerros, o cuelga muñecos de lo alto, o salta fuegos. Son cosas probablemente atávicas, ancestrales, que nos vinculan con un presente remotísimo, que tienen algo de extraordinariamente mágico. Y hay pueblos y zonas que cuidan muchísimo sus tradiciones. En eso pues son punteros pues el pueblo vasco, el pueblo catalán, que han hecho de ello una enseña, por supuesto el pueblo andaluz, pero hay otros lugares donde las cosas se van perdiendo y se van muriendo poco a poco. Por ejemplo, amplios sectores de Castilla. Y hay quien es sensible a esta pérdida. Y de repente nos pone delante cosas muy, muy originales que se están perdiendo y que merece la pena recuperar. Y fíjate, una persona que lo está haciendo es Mercedes Martín, periodista, pero a la que conoces seguro porque es portavoz de la Guardia Civil de Madrid. Y esta señora, que no está mano sobre mano en su casa, además, está recuperando los bailes de paloteo y las mascaradas, sobre todo de la zona de Ávila. Mercedes, muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a hablar primero del paloteo, que suena de esta manera. Son bailes de personas que, más que juntarse, se enfrentan a palos. ¿Tú conocías esto, Elsa?
Yo no tenía ni idea. A partir de que me lo habéis comentado, me he puesto en YouTube a buscar el canal y a estar echando un ojo con los vídeos. Y es curioso y me ha animado. Me encantaría bailarlo alguna vez.
Los bailes de paloteo. Yo tengo que decir que he crecido con esto porque desde que tenía 3 años mis padres han visitado Hoyocasero en la provincia de Ávila y yo he crecido con los bailes de paloteo que siempre me han parecido muy naturales, pero claro, luego cuando se lo cuento a la gente cruzando palos y tal, pues no es normal lo que nosotras vemos normal, Mercedes.
Bueno, claro que no es normal. Yo creo que al final el baile de paloteo es un baile que lo que hace son en costumbre, sobre todo en Castilla, en nuestro caso en la zona de la Sierra de Gredos. es algo que nosotros hemos visto y hemos crecido con ello, pero no solamente es en Castilla. Tenemos numerosos, nosotros sabemos que, por ejemplo, en la zona del norte hay bailes muy parecidos a los nuestros. En Portugal también el paloteo está muy extendido, y dentro de Castilla y León, Segovia, Valladolid, Burgos, Zamora también tienen ese baile de paloteo parecido, pero bueno, cada uno tenemos nuestra idiosincrasia y es diferente.
Pero mucha gente, fíjate, hasta ese extremo hemos descuidado los castellanos, nuestro patrimonio. Conoce los castellets catalanes, ¿no? O conoce, por supuesto, las sevillanas, pero desconoce que hay danzas específicas, pues eso, de Galicia, de Portugal, de Castilla, que son tan originales como para utilizar palos que se golpean entre la pareja de bailantes, que puede ser hasta una reminiscencia de algo pues bélico, algo de espadas o de luchas.
Sí, hay antecedentes en los que habla de que puede ser una lucha de espadas entre los danzantes, incluso, por ejemplo, entre las danzas que se representan o que queremos que se representen y que están ahora mismo está en Piedralaves, hay una danza que se llama el maquilandrón y que hablan de una lucha en la cual al final el maquila acaba falleciendo. En nuestro caso está más relacionado con la tierra, es mucho más esa danza de paloteo que habla de los oficios que trabajaba la gente, y luego también hay algunas que bueno, pues que son muy llamativas porque son religiosas y que son verdaderos romances.
Es curioso porque estas danzas que son antiquísimas y que después probablemente florecen con vivacidad en el medievo, empiezan a agruparse en torno al corpus a raíz del Concilio de Trento. En el Concilio de Trento se subraya muchísimo la importancia de la Eucaristía, se da muchísimo espacio a las grandes procesiones, todas las celebraciones españolas de Semana Santa vienen de esa época, y concretamente en torno al corpus empiezan a agruparse muchas danzas.
Sí, la mayoría, de hecho hay una orden, incluso en Hoyocasero ahí se sabe que pasaron de danzarse en diferentes etapas, por ejemplo, de la siembra, pasaron a representarse en el corpus, y de hecho hay también que cobran fuerza esas dos danzas religiosas que allí se han permitido seguir danzándose siempre en la iglesia, incluso cuando hubo la prohibición de que no se realizaran bailes en la iglesia. En
Hoyocasero, se mantuvieron las danzas en el presbiterio.
En el presbiterio.
¿Dónde? ¿El altar?
Exacto, en el altar mayor, y allí se han danzado y se siguen danzando. Por lo tanto, bueno, pues al final siempre ha habido ese tipo de ese respeto también hacia lo popular dentro del clero, y nosotros en nuestro caso tenemos que decir que siempre se ha respetado que esos bailes se hayan realizado en esas épocas, pero sobre todo en el corpus. A partir de la época de los 40 desaparecen, ahí hubo una inflexión en la que las danzas desaparecieron prácticamente, y al volver a resurgir pasó de representarse en el corpus a las fiestas patronales de la Virgen de las Angustias.
Insisto en que probablemente es cosa tan antigua como los iberos y los celtas, pero que tiene evidentemente un auge medieval, y desde luego la memoria de las letras por lo menos nos retrotraen al siglo XII, a la Edad Media, concretamente en el pueblo de Hoyocasero hay una, verdad, que podemos un poco tararear juntas, que yo he crecido con ella, que es Rey don Alfonso, rey mi señor, rey de los reyes, el emperador. Estamos aquí, Elsa, ¿te das cuenta?
Bueno, yo tengo tanto que aprender, de verdad. No, a mí me queda muchísimo.
Bueno, pero me
gustó mucho, perdóname, viendo a través de estos vídeos y descubriéndolo, que son muchos los niños que también bailan y que están empezando por lo menos
bueno,
con
ahora,
esta
danza. Ahora y gracias a Mercedes.
Y claro, y que se está creando esa tradición otra vez y se está intentando mantener esa historia.
A ver, a mí lo que me gustaría es, estas danzas son danzas de hombres. En su origen las bailaban, solamente tenían permiso de bailarlas los hombres.
Claro, y hace su sentido con lo que decíamos de la guerra y los palos.
En las épocas guerreras. A partir del año 45 desaparecen totalmente. La última etapa que danzan los hombres, solamente un grupo de hombres, es en el 42. Y en el 45 es, gracias a una maestra nacional, decide recuperarlas junto a uno de los danzantes, que llamaban Agripino el Pirindola, por algo sería seguramente.
¡Qué suerte el Pirindola!
Sí, sí. Que fue el que enseñó a las niñas de la escuela, y gracias a esa maestra no se perdieron las danzas.
Bueno, además es que cuando Mercedes ha empezado a investigar esta historia, ha tenido que recurrir a la tradición oral, y si no me equivoco, a tu madre.
Sí, mi madre, bueno, afortunadamente tiene una memoria prodigiosa, y hemos recuperado, se han recuperado dos lazos que se habían perdido, en parte gracias a un musicólogo alemán, Kurt Schindler, que visitó Hoyocasero en el año 32.
¿Qué me dices?
Sí, y que grabó en discos de vinilo esa música original.
¿Y dónde estaban los discos?
Están en Nueva York. Bueno,
que estoy aquí alucinando. Bueno.
Sí, están grabados en Nueva York, y bueno, pues conseguimos esa música original.
¡Wow!
Y con esa música pues nos fuimos a ver a la gente lo que recordaba. acordaba. Entonces mi madre se acordaba de parte de la ejecución de los bailes, y hay uno de esos danzantes de 1942 que tiene más de 90 años, que vive en Barcelona, y que, bueno, pues con carta, porque él me lo cuenta escribiéndolo a mano y en carta, porque a él le gusta escribir. Entonces él me lo cuenta por carta, bueno, y gracias a eso hemos recuperado dos lazos.
Lazos son, digamos, los trazados bailados que se van engarzando con cintas, ¿no?
Los lazos son lo que se denomina cada baile de paloteo. Se denomina lazo
en los propios paloteos.
Sí. Y se han recuperado dos lazos que no se habían vuelto a bailar desde el año 1942.
Bueno, qué cosa más bonita, por favor. Bueno, luego hay una variante que quizá os resulta más familiar, que es la que en carnavales supone algún tipo de desfiles con cencerros, con pieles de animales, con cuernos. Están bastante presentes en el norte de España, en varios lugares del País Vasco, de Zamora, pero también existen en Castilla. Sí. Vamos a escuchar, por ejemplo, el sonido de estas mascaradas. No es la migración del ganado. Ahí, a ver, a ver.
Esos son los pastores de Casavieja, son esos.
Curioso, porque en Avalosa, en muchos otros lugares, efectivamente, se ven estas mascaradas, algunas con representaciones verdaderamente pavorosas.
Sí, yo aquí voy a hacer una mención muy importante a la Asociación Siempre Viva de Pedro Bernardo. Ellos son los que tienen la idea de hacer esta recuperación. Ellos son los que habían recuperado también su mascarada en Pedro Bernardo. Y a partir de ahí es cuando surge el aunar las mascaradas con el paloteo. Algo que en algunos sitios, como hemos dicho al principio, prácticamente estaban caídos del olvido, de la mano de Dios. Y ellos son los que hacen esta iniciativa. El año pasado participábamos 6 pueblos y este año ya es uno más, que es Navalacruz, que también se junta con su carnaval. Y bueno, estas mascaradas que tenemos, lo que hacen es reivindicar, y sobre todo lo que intentamos con ello es, pues bueno, que sea un referente a modo de turismo para nuestra zona, que hace mucha falta.
Tenéis que ver en la página web que hemos colgado el vídeo promocional de estas danzas y mascaradas, que además fomentamos, pues, Rosa Villacastín, yo es que aquí me pongo con los famosos, ¿no? Con Casillas, que también es de la zona, Servidora, Roberto Brasero, bueno, pues todos salimos ahí hablando de esta tierra que nos es o natal o tan querida como natal, y reivindicando estas danzas y paloteos. Y la gente que lo quiera ver, que quiera asistir a ello, ¿cuál es la cita más tempranera?
Pues la cita es el 16 de abril en Hoyocasero. Allí lo que pretendemos es, en primer lugar, pues con un mercado de artesanía, que la gente pueda degustar los productos de la tierra, que pueda comprar todas esas cosas que se hacen, pues los cestos, la cestería, las gorras de paja, el centeno.
La cestería que se está perdiendo, los sombreros de paja, trenzados, de Ávila, se están perdiendo.
Claro, pues todo eso, nosotros tenemos una gorrera que nos enseña a la mujer en verano a seguir haciendo esa trenza de centeno. Lo que nos falta es que hemos sembrado este año hasta centeno, o sea, ya nos hemos animado a la siembra.
¿Y tú sabes hacer ya gorras?
Sí,
bueno,
estamos ya.
Esto, por favor, lo tenemos que aprender.
En verano es una
Bueno,
es
aquí
una
la
pasada.
Tenéis, Mercedes Martín, portavoz de la Guardia Civil en Madrid, seguidora de Julio Caro Baroja y de las grandes antropólogos, investigadores del folclore. Os tendremos al tanto y os avisaremos también antes del 16 de abril. Muchísimas gracias, y entrar en la página web para ver las mascaradas y los paloteos. ¡Feliz año!
Muchas gracias y feliz año a todos.
Fin de semana de rebajas. No hay más que recorrer las calles de las ciudades y ver cómo está todo. Y las anécdotas están llegando a mansalva.
Yo estaba en una zapatería, me estaba probando unos zapatos y de repente me giré a ponerme los míos y se los estaba probando otra chica y estaba encantada con mis zapatos, pero le dije, oye, perdona, si te descalzas me los devuelves, gracias. Esto es lo que tienen las rebajas, que todo el mundo se piensa que todo está en venta.
Y quedaros con nosotros porque vamos a hablar de cómo mejorar la casa. Empieza el año, tiras trastos viejos y de repente dices, ¡ay, qué viejuno, qué feo está esto, que no me gusta estar aquí! Bueno, soluciones decorativas fáciles.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.